aprender y hacer un a clase.
Hoy nos visita Agustín Carrara, abogado penalista recibido con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, director ejecutivo del CIPSE, Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica.
Bueno, ¿qué haces? ¿Cómo estamos? Hemos hablado en otras oportunidades, ahora nos toca el decreto.
Así es, ¿cómo andan? Buenas tardes.
Bien, acá estamos todos escuchando atentamente, está el Facha Rafael, está Gaby Michi, estoy yo, está Natalie, está Agus Domper, en algún momento viene Cande, pero está averiguando qué es lo que está pasando en este momento con la autopsia de Débora Pérez Volpin. El decreto. En principio, yo te escucho o me imagino a los oyentes, que los nombran mañana en algún cargo público. Piensan que tienen que conformar un gabinete o llevarse a su gente de confianza y que sepa. ¿Qué pasa si esa gente de confianza y que además es la más idónea para el cargo tiene una relación de parentesco?
Bueno, ahí se ha centrado mucho la discusión, en una cosa muy individual de ver si tal caso es justo, tal caso no. Y sin dudas puede pasar que vos tengas un caso de una persona muy informada, la más honesta, con la mejor buena voluntad, y que tenga una relación de parentesco con un funcionario. Entonces, este tipo de regulaciones, en el fondo lo que están diciendo es decir, miren, hay algo más importante que eso, que es un factor de transparencia del Estado y de control de la ciudadanía, de que no queremos correr el riesgo de saber que atrás de esto hay un caso de nepotismo. Entonces, directamente prohibimos que estas personas accedan a estos cargos. Después se ve la letra fina, y acá es donde podemos entrar a analizar más el decreto, de qué funcionarios, hasta qué familiares, qué tipo de cargos, etcétera. Pero esa vendría a ser la razón básica donde sí, puede haber un caso donde uno piense que es injusto, pero hay algo más importante y por eso que no termina siendo injusto.
Pero decía recién Michi que Corpache hablaba de discriminación.
Claro, hablaba de que esto era discriminatorio para los familiares.
Bueno, algunos lo han dicho que es estigmatizante, que es discriminatorio, y algunos han dicho viola el artículo 16 de la Constitución. Yo les traje la línea de ese artículo para que ustedes vean a ver qué entienden, porque el artículo 16...
Entendemos poco acá, ¿eh? No nos tengas tanta fe.
Pero los
mejor explícanos, dale.
No nos hagas leer, vamos.
Dale.
Es pensarlos entre todos, digamos. El artículo 16 de la Constitución dice que lo único que uno le puede exigir a una persona para que sea un empleo es la idoneidad. Entonces, de ahí algunos dicen, bueno, no me está exigiendo que no sea familiar de funcionario. Yo creo que la Constitución va por otro lado. Lo que te está diciendo es, no me puedes exigir, además de que esté capacitado para el trabajo, que profese tal religión, o que pertenezca a tal grupo étnico, o a tal clase social. A eso apunta cuando habla de igualdad. Digamos, sí podemos regular para lograr una mayor transparencia.
No me pueden decir que sea rubia, que sea morocha, que
exacto,
sea católica, que sea
sí
judía, pero, a ver, Rafael.
No, lo que yo quería preguntar, ya que estamos acá con el profe, es, el decreto marca, en algún punto, la diferencia entre un empleado nombrado por concurso con un empleado político, ¿sí? No es lo mismo que venga un ministro y diga, vos vas a ser mi director de asuntos personales, que este mismo ministro sea el esposo de alguien que hizo carrera en el Estado y que está nombrado correctamente, y bueno, y de alguna manera, entiendo que el decreto queda, de alguna manera, zanjado esto hacia atrás. Ahora, ¿qué pasa hacia adelante? Si por algún milagro de estos que suelen pasar, como el cometa Halley, que pasa una vez cada no sé cuántos cientos de años, se abre un concurso público para ocupar un cargo en el Estado, ¿pueden inscribirse familiares de funcionarios?
Una gran pregunta.
Claro, el decreto te habla hacia atrás, y ahí abarca estos 40 casos que se estuvieron discutiendo en los medios, que dice ustedes tienen 30 días para irse, y hacia adelante te dice no se van a poder hacer este tipo de designaciones.
¿Qué dice el decreto? Porque hablemos ya que estamos aprendiendo. ¿El decreto de qué tipo de relación habla? ¿O qué grado de consanguinidad habla?
Dice, determinados funcionarios no pueden designar a determinados familiares, salvo que haya, como decía recién, o un concurso que ya pasó, que le da una cosa más transparente y más democrática,
sí,
o estabilidad. Y ahí empiezan a ver hasta dónde llegamos, digamos. ¿Qué funcionarios son?
Primos, tíos, primos terceros, bueno, que nunca te vas a enterar que es mi prima
eso
tercera.
Eso queda afuera.
¿Qué
claro
sé yo?
Con,
con otro apellido.
No, hay muchos funcionarios que quedan afuera. Yo les traje, si quieren, algunos casos que veamos. Y algunos parientes quedan afuera. Por ejemplo, la sobrina de Macri que trabaja en la Unidad de Información Financiera queda afuera porque sobrinos no están incluidos. ¿Sí?
Perdón, porque acabo de leer que la sobrina de Macri, no solamente sobrina de Macri, sino que tiene apellido Calcaterra.
Ajá. Exactamente.
O sea, sobrina...
tenemos una Calcaterra en la Unidad de Información Financiera.
Que es clave, que es un organismo sensible, que está detrás de muchísimas causas que se están impulsando, que los opositores las adjudican a causas políticas. Hay una sobrina del presidente que no está incluida en este decreto.
Y que deduzco que es familiar de Ángelo Calcaterra. el ex titular de la empresa constructora que está vinculada a Odebrecht.
Así es.
Pero el profesor se vino acá con todo, o sea, no se lo podemos discutir. No solamente lo sabe, sino que además lo tiene escrito. Dice que sobrinos no.
Sobrinos no. Te entra para arriba, padres, madres, abuelo, abuela.
¿Quién va a contratar a la abuela? Bueno. con todo respeto, digamos, a los abuelos, pero la verdad que en un cargo público, no sé, no se me ocurre, qué sé yo.
Vienen un par más. Para abajo, hijos, hijas, nietos, nietas. Y para los costados, hasta hermanos. Y después te agrega cónyuge y unión convivencial. Entonces, ¿qué te está quedando
primos
afuera?
Primos quedan afuera.
Primos que te queda afuera.
¿Cuñado?
Sobrino, tío, te queda afuera.
No, cuñados sí. Cuñados creo que entran, ¿no?
Cuñado te queda, a ver, te entra a través de relaciones de matrimonio, como decía acá, unión convivencial. Ajá. Pero también te
¿quedan
pasa
afuera que o adentro?
No, te queda adentro el caso del cuñado de Triaca, por ejemplo. Pero ¿qué te está pasando? Te quedan afuera socios y te quedan afuera además ciertos funcionarios.
A ver, esa parte no entendí.
Por ejemplo.
¿Usted sí?
Esto
no.
Te abarca.
Chicos, no puede ser la unión, no entienda.
No, yo tampoco.
Ahí vamos. ¿A qué funcionarios se le aplica esto? Presidente y vice, jefe de gabinete de ministro, Marcos Peña, los ministros y otros funcionarios que tienen jerarquía de ministro. Entonces, por ejemplo, Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, no tiene este cargo. Entonces, la hermana de Laura Alonso no queda comprendida en el decreto.
¿Qué cargo tiene?
La hermana de Laura Alonso es empleada de la Secretaría General de Presidencia. De hecho, un caso bastante grave porque cuando Perfil saca una nota con esto, dice que Alonso llama a Perfil diciendo no publique esta información porque voy a tomar acciones.
A Emilia Delfino.
Pero, perdón, ¿verdad? A ver, si es información, hay un nombramiento público y que la titular de la Oficina Anticorrupción tenga a una hermana en la Secretaría General de la Presidencia, digamos, en cualquier país del mundo.
Pero estamos como en el debate con Germanos y respecto de Moyano. ¿Es ético contratar a una empresa de un familiar tuyo? Y por ahí no, pero ¿es ilegal? No.
¿Vale o no vale? ¿Es offside o no offside?
¿Offside o no offside? Y bueno, listo. Acá no podría no ser ético, podríamos discutir si es ética la decisión de Laura Alonso de que su hermana esté trabajando ahí. Pero en este decreto no estaría siendo, digamos, ilegal.
No es claro.
No estaría no cumpliéndolo.
¿Por qué? Porque no está metiendo con lo que decía Esteban recién, que es todo el sistema de cómo entra la gente al Estado, donde tenés muchos menos concursos de los que deberías. Entonces tenés un montón de nombramientos a dedo. Y el nombramiento a dedo puede ser por dos razones. O porque yo te conozco y sé que laburás bien, y quiero que vengas a trabajar conmigo, que es un caso, digamos, sería deseable que en muchos de estos casos igual hubiera un concurso. Y el otro caso es por amiguismo, digamos, porque sos pariente, porque sos amigo, porque pertenecés al partido político. Y acá, si entra por pariente, esto es lo que se entiende como nepotismo.
Pero déjame hacerte una pregunta por ahí políticamente incorrecta. Yo, funcionario, tengo que darle a alguien, no sé, lo más complejo que puede ser en muchos casos, la firma, la administración, alguien de confianza. Muchas veces esa persona de mayor confianza que vos podés tener es un familiar, o es un amigo directo, o es alguien con quien te formas. Bueno, si vos no confías en tu familia, no, Michi.
Estamos protestando porque se nos reinició la computadora.
Ah, claro, okay. No, Michi pone acá. Pero digo, muchas veces pasa, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, ¿a quién le voy a confiar mi firma? ¿Qué sé yo? No sé, si mi hermano es abogado secretario legal y técnico, ¿qué me firme? ¿Qué sé yo? ¿Quién va a cuidar mejor mis intereses con esa firma que mi hermano?
Ahí tenés, me parece, dos
o tipos. La administración de la guita. Bueno, no quiero tener problemas. Sé que mi hermano no me va a chorear.
¿Sabés qué pasa, Romy? Perdón que me meta, profe, en su terreno, pero con ese argumento Triaca puso a su empleada doméstica en un gremio intervenido por él, porque necesitaba alguien de confiana para manejar la interna.
Por eso dije que
sindical.
Era una pregunta políticamente incorrecta.
Claro. Es que puede pasar eso. Pero volvemos a lo de antes. Decimos, en el fondo terminamos privilegiando otra cosa, es decir, mirá, no quiero ni correr el riesgo de tener que analizar esa situación. Prefiero prohibirlo de entrada, y yo entiendo que hay mucha gente que va a estar muy capacitada y que haría su laburo muy bien. Pero para el bien del Estado y de toda la sociedad termina siendo preferible esto otro.
Para evitar el nepotismo.
Para evitar que, claro, que realmente no haya sido nombrado porque una persona capacitada, sino porque querías darle laburo a un familiar tuyo.
Está bien, pero no es una puesta en escena. Te lo pregunto por lo siguiente. ¿Vos sabés quiénes son mis compañeras del secundario, mis mejores amigas del secundario?
No.
¿Tenés idea?
No.
No tienen mi apellido.
Exacto.
Claramente. Podría nombrar a cualquiera y nunca te vas a enterar.
A ver, te lo grafico con mirada sospechosa, ya sé que me vas a decir algo. El tipo puede nombrar a su amante, pero no a su esposa. A ver, grafiquémoslo de esa manera.
O, la, o ella puede nombrar a su amante. Hay muchas mujeres que tienen amantes, podrían nombrar a su amante. No,
bueno,
y no
pero
a su
como
marido.
Es un gabinete que tiene mayoría de hombres, lo grafiqué.
Está bien.
Igual. Yo
sí.
me pensé, digamos, un par de preguntas para ver cómo uno explica esto. Claro, y una es un avance considerable en la, digamos, en la persecución de la corrupción.
La transparencia, la verdad es que,
claro,
la taraza.
No, por dos razones. La primera, se queda muy corto con esto que estamos viendo. ¿Hasta qué funcionario abarca? ¿Qué tipo de vínculos?
¿Vos qué hubieses hecho? ¿Todos los funcionarios públicos?
Yo hice todos de todos los poderes, porque entras al legislativo, al poder judicial. El otro día alguien decía es un árbol genealógico.
Bueno, pero lo quieren implementar para el poder judicial. No pueden. En ese caso lo tendría que reglamentar la Corte.
Bueno,
creo que Laura Alonso quiere reglamentar
ley,
algo
sí.
para el poder judicial. Bueno, o por ley, pero no
claro.
puede ser la Oficina de Anticorrupción.
No, sería por ley lo ideal, pero incluso hay un problema mucho más grave, que es que termina siendo una discusión muy chica. Porque discutís solo gasto público, que es a dónde va la plata del Estado, y fíjate que estamos discutiendo 40 contratos, que para lo que es del Estado Nacional no es nada.
No, y aparte tiene solo un valor simbólico cuando el real principal problema está cuando se hacen negocios con la otra parte.
Exactamente.
Digamos, es decir, cuando del otro lado se cierran licitaciones con primos, tíos,
no hay
lo que
ningún
fuera.
Impedimento, eso. Digamos, de...
Bueno, la ley de ética pública...
La ley de ética pública, que es corta y que es interpretada de manera muy restrictiva por la Oficina Anticorrupción, y ahí se te viene el otro problema, que es que el problema de corrupción en serio del Estado viene con que el Estado es cooptado. Digamos, hay algo que algunos llaman que en América Latina pasó una captura institucional del Estado. O sea, que lo que debería funcionar para todos nosotros, y primando el interés público, termina siendo un mercado más donde uno va a negociar plata, a negociar información, a negociar contactos. Intereses privados terminan valiendo sobre los públicos. Y ahí tenés todo el problema de los conflictos de intereses.
O sea, ¿qué esto qué es?
Esto
este
es para...
decreto.
Es más parecer que ser, digamos, ¿no?
Sí.
Es eso.
O sea, en el mundo de la transparencia y en la búsqueda de la transparencia, vos le llevas esto y te dicen, bueno, qué sé yo.
Y lo vemos en los números, digamos. 40 contratos de personas que...
Hugo, yo lo interpreto en esta línea... Hace, creo que fue el año pasado que se instaló en el proceso de licitaciones la obligatoriedad por declaración jurada de explicitar tu vínculo con funcionarios.
En realidad, ¿no? Sí. ¿Fue eso?
A raíz del caso Correos se sacan dos decretos del Ejecutivo de conflictos de intereses, que otra vez se quedaban cortos. Si te fijas, varias ONGs presentamos observaciones de qué es lo que está faltando ahí. Faltaban muchos vínculos laborales, por ejemplo. Hay una idea muy naif de que yo puedo trabajar 15 años con alguien como socio, me voy de la empresa y ya no tengo más vínculo. Ahí tenés un problema de conflicto de intereses.
Es buenísimo cuando, eso.
Cuando se crea la Oficina Anticorrupción, ¿no?
Sí.
La ley que lo crea en la época de la Alianza, ¿no se establecía que un funcionario público no podía estar después de dejar la función pública no sé cuánto tiempo sin ir a trabajar en
Moralía
o venir?
Exacto, ahí tenés un problema que se llama la puerta giratoria. Personas que pasan del sector privado al Estado y después lo contrario, que va a pasar en breve. Del sector público al sector privado vuelven con capacidad de lobby enorme.
Claro. ¿Y eso no está en firme? Digo, ¿no está
vigente? Eso está regulado, sí, pero ¿qué es lo que termina pasando? Vos tenés un montón de casos donde la Oficina Anticorrupción los ha analizado en estos dos años y te dice, mira, no hay conflicto de intereses. Te recomiendo, ellos dicen para mayor probidad, que vos hagas esta cosa, que te deshagas de tus acciones en Shell, si sos Aranguren,
claro.
No hay un conflicto de intereses. Y hay casos donde acá está el problema. Ellos creen que se soluciona con algo que la ley llama excusarse. Supongamos, Esteban y yo somos empleados de un organismo que investiga bancos. A mí me llega el caso del Banco Fulano. Yo digo, miren, yo fui directivo del Banco Fulano hasta hace dos meses. Tomalo vos, Esteban, y llévalo vos.
Es lo que hace Aranguren justamente con los asuntos petroleros.
Claro.
Lo deriva, creo que a Frigerio y a algún funcionario
subordinado. Pero ¿qué pasa cuando yo soy el titular del organismo? Cuando yo tengo que definir la política de gestión de todo ese ministerio, supongamos. No existe excusarme. Eso pasa en la Unidad de Información Financiera, cuando quien tiene que entrar a definir cómo se va a supervisar a los bancos si lavan dinero, viene de defender a los bancos. No existe posibilidad de excusarse. Entonces decir que, no, bueno, la ley prevé un mecanismo, no pasa nada, es bastante ingenuo.
Para no terminar de manera tan pesimista esta clase, yéndonos todos diciendo, che, no hay otra cursada, ninguno sabe de algún otro profesor que esté dando en otro lado porque me voy bajón los miércoles. A ver, es un... pequeño avance, por lo menos para discutir. ¿Estamos discutiendo algo sobre lo que no se discutía?
Sí, en ese sentido sí. Si esto va a implicar...
Me mira con cara de, ¿por qué me sacás algo que no tenía ganas? La verdad que no venía. Bueno,
los que trabajamos en un tema anticorrupción...
Le querés sacar un título.
Viene un pero, claro, viene un pero. Que es que si esto se termina acá, se desaprovecha en serio una oportunidad política de discutir profundamente conflictos de intereses.
Puedo decir que esto sea el principio, no el fin.
Que esto sea el principio de una discusión
más amplia.
Que estos
40 no sea el final, gente quédense contenta y acá terminamos.
Tal cual. Si uno ve el informe de la Universidad de San Martín sobre cuántas personas de empresas vienen al sector público y que controlan a los que hasta ayer trabajaban con ellos, yo tengo acá los datos, no sé si vamos a llegar, pero es realmente terrible, les recomiendo que lo busquen.
La clase terminó, sumamente agradecidos por esta tarde. Te vamos a volver a invitar. Muchísimas gracias.
Cuando quieran, ustedes.